El chiste se cuenta solo.
Un chiste italiano.
Ciertamente.
No te alejes, Mario. Deja que nosotros te alejemos.
Arrivederci.
Momento ideal para otra crisis.
Esta transmisión, una vez más, será una experiencia repetitiva completamente única. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Sí, sí, siempre es un momento ideal para una crisis. Boy. Sobre todo si estamos en una crisis. Entonces Europa está en una crisis.
A huevo.
E Italia está en otra crisis, a la vez que alimenta otra crisis. Es una semana tratando de convencer al primer ministro Mario Draghi de que por favor no dimita, que no es el momento, no es la situación, no están dadas las condiciones para que al final terminen dándole una patada en el coxis de manera suculenta y aventándolo hacia más allá del Quirinal.
Bueno, es distinto, ¿no?
A la italiana, podríamos decir. Neorrealismo italiano. Mattarella, el presidente, debe estar diciendo cómo son. Maledetto figlio da putana. A ver, el parlamento italiano siempre salvaje, intespentuoso, personal, complejo y autodestructivo.
Ajá.
Siempre, mucho más parecido a un programa de chimentos o de concurso de la RAI que consumó su obra y liquidó la legislatura. El primer ministro Mario Draghi solo quería escuchar vamos todos para el mismo lado.
Sí.
Pero bueno, la derecha, que formaba parte hasta ayer de la alianza ejecutiva, con él le dijo Nel. Así que los partidos Forza Italia y La Liga fueron los que le dieron el toque final, a los que se sumó luego el movimiento Cinque Stelle, partido que provocó originalmente esta crisis, los grillitos, todos hemos hablado ya de eso, y bueno, cargó duramente contra Draghi como si Italia no perteneciera a Europa, como si estuvieran en otra realidad, como si el gas ruso no tuviera mayor importancia, o como si las cosas no estuvieran tan cercanas del sonido de la bomba. Bueno, la sesión fue un espectáculo grotesco a la italiana, justamente digo, esa herencia romana de los senadores y toda la cosa, y bueno, un momento delicado para Italia, para toda Europa,
pues claro,
pero
sí,
que pone fin a poco más de año y medio de mandato de Mario Draghi, que ni esperó las votaciones, se subió al auto oficial y se retiró, se marchó, y así las cosas. Así que Italia se dirige a elecciones anticipadas, amigos. La telenovela del gas ruso con Alemania, la turbina que estaba reparándose en Canadá, bueno, siguen los capítulos. Hoy debe empezar Rusia a enviar el gas a Alemania como previo al anuncio de que estaban en mantenimiento programado.
Claro.
Bueno, Canadá dijo la turbina ya la tenemos, pero se la vamos a entregar a Alemania, no a Rusia, porque imagínese usted, no queremos violar las penalizaciones.
Ajá.
Alemania dijo, bueno, chitones, no mezclemos penalizaciones con esto, esto es otra cosa.
Sí, sí.
Rusia dice, ¿quieren o no quieren el gas? Y Zelensky desde Ucrania
dice,
no le den la turbina, ni a Alemania, ni a Ucrania, ¿cómo puede ser usted? Ustedes bloque euro, hablan de penalizaciones, sanciones a Moscú, a Putin por la invasión a Ucrania, pero cuando les tocan el gas se ponen de rodillas, ¿cómo pueden ser? Bueno, los gringos dicen muy bien lo que dice Zelensky.
Muy bien,
el otro lado del océano. El gas, a mí me vale verga. Entonces, bueno, muy bien, tiene razón Zelensky. Los europeos dicen, pero usted, a ver, es muy simple.
Nos
tienen que ir a cortar leña en invierno, le dicen a Biden. Y Biden, todo digno, le dice, Ucrania dice, no, nosotros no estamos cortando leña, nosotros estamos cortando clavo con el culo, con las bombas que nos caen alrededor, y alguien desde Guanajuato dice, a mí me vale verga porque soy de Guanajuato, pero vivimos todos en el mismo mundo, señoras y señores. Bueno, calor récord, además, se suma todo esto en Europa, realmente alarmante lo que está ocurriendo en todo el continente con récords de calor. En Sri Lanka, que eligen como nuevo presidente al primer ministro, que estaba también entre los criticados cuando esa especie de, revuelta popular había dicho que se vaya el presidente, pero que se vaya el primer ministro. No, hicieron una jugarreta por aquí, el parlamento nombra al primer ministro como presidente, lo cual quiere decir que en cualquier momento vuelven las protestas. Pero estas protestas en este caso van a ser un poco más, reprimidas que las anteriores. El peso argentino, amigos. ¿Lo recuerdan? Alguna vez un país que tuvo una moneda se desmorona, se cae. cae a pedazos aún más y ya el gobierno habla de acuerdo con la oposición, de citar a la oposición para dialogar.
Ah, mire.
O sea, a los botes, amigues, totalmente. Sí, pero bueno, tranquilos, Argentina tiene experiencia en crisis, digo, ¿no?
Póngale.
Pero como la Virgencita por un lado da, pero por el otro quita, la Virgencita en Argentina quita y por otro da, entre los residuos encontraron más de $75,000 desparramados en un basural de Santa Fe.
No manches.
Atento, Arcángel de Avenida Santa Fe, Sushi Rock, alguno de los rosarinos
reclamen
por ahí.
Lo suyo.
Reclamen. Por ahora, lo más llamativo, esto fue porque había un armario que lo tenían en un basural, lo tenían que enterrar. Cuando lo fueron a enterrar, encontraron dólares. Esto es la política, amigos. Sí. Porque nadie los reclamó.
Es
muy extraño.
Sí.
Así que no sabemos si es la famoso dinero de la ruta del kirchnerismo. No sabemos si es. Pero bueno, aparecieron $75,000. Ningún político se va a remangar por eso.
Que
pero bueno.
Del llamado crimen organizado.
Claro.
Se lo llevan en chinga.
No, claro, sí. Sin reclamarlo. Sí. Llegan dos.
Claro.
¿Dónde están los que encontraron los 75?
Sí, bueno.
Yo, señor. Bueno, tienen dueño.
Dale.
O sea, ni pasa por la.
No,
bueno, hay que ir a reclamar, ¿no?
Claro.
$75,000 ahí en un basural. Dato, chavos, chavas, esto está interesantísimo. La detenida, ¿recuerdan que les contamos ayer del robo a las botellas carísimas, por cierto, de vino millonarias en España? Y que fueron detenidos en Croacia cuando cruzaban la frontera, que uno era un rumano y el otro era una mexicana.
Sí.
Bueno, la mexicana, se conoció el dato. Priscila Lara Guevara. Mexicana, 28 años, muy bonita, Miss Earth, Estado de México. Hasta aquí estamos bien. No sé qué concurso sea ese de Miss Earth, Miss Tierra, Miss Planeta Tierra, no sé qué. Uno que organizaron ahí en el Estado de México.
Claro.
Bueno, ella iba por la región Ecatepec. Bueno, en Ecatepec, orgullosos.
Sí, claro.
Ya
estamos
exportando talentos. Así que Priscila está detenida en estos momentos.
Claro,
sus familiares en Ecatepec están diciendo libérenla.
Envía los vinos.
Sí, sí, que envíe los vinos. ¡Envía los vinos!
Sí.
Damas, caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias. Vengo con una cinta debajo del brazo. Compuesto, grabado, mezclado y editado en Los Ángeles, California.
¿Qué trae?
Una banda de hard rock con toques de heavy metal y solos de guitarra rabiosos.
Y otro fracaso. Estamos en 1987, el público quiere otra cosa. Ya ni en Sunset Boulevard ni en el Whiskey a Go-Go suena esa música.
Vengo del futuro. Le puedo asegurar que esto es un éxito. Mire, este es el aspecto del cantante. Este es el guitarrista. Este es el que toca el bajo. Es 20 de julio de 1987 y sale al mercado el disco debut de una banda llamada Guns N' Roses.
Appetite for Destruction.
Imponente presentación en sociedad.
Una guitarra distorsionada va acelerando el ritmo. Entra la batería, el bajo y luego una voz aguda rasposa de un joven de largo cabello lacio, extrema delgadez y movimientos sexys. Welcome to the jungle.
Axl Rose en la voz, Slash en guitarra, Izzy en guitarra rítmica, Duff en bajo y Steven Adler en batería.
La banda ya había editado un EP de manera independiente, pero al cerrar contrato con la discográfica Giffen, subsidiaria de Universal, todo cambió y este disco se convirtió en el álbum debut más vendido de todos los tiempos. 35 millones de copias en todo el mundo.
Pero para llegar a eso hubo que negociar algunos cambios. La cadena MTV los había vedado y si MTV no pasaba tus videos, las posibilidades de tener éxito en los 80 y los 90 para cualquier banda musical eran nulas.
La negativa de difusión era porque la portada del disco original era la pintura de un robot violador castigado por un vengador de metal.
Digamos que la cadena era rockera, pero tenía sus límites.
El track 2 presentaba It's So Easy, canción infaltable en la apertura de casi todos sus conciertos posteriores, que bien sirve para que Axel caliente la garganta desde abajo.
Todo bien, pero MTV no nos pasa.
Entonces se decide un cambio. El robot violador se va de la portada al sobre interno y la portada pasa a ser esa cruz celta sobre fondo negro con los cinco cráneos, con características de los cinco miembros de la banda.
El presidente de la discográfica en persona le pidió a MTV que difundieran el video promocional. ¡Por favor!
MTV accedió y apareció en pantalla un autobús de larga distancia y un chico pueblerino extremadamente carilindo masticando una especie de espiga de trigo, observando fascinado la gigantesca ciudad a la que acaba de llegar.
Seguramente ese bus llegaba de Indiana a Los Ángeles.
Un largo viaje, así desembarcó el video de Welcome to the Jungle en MTV.
El resto es historia conocida. Guns N' Roses subía como la espuma. El track 3 del disco es Night Train, a la que le siguió Oh to Get Me, y llegamos al track 5.
Aquí la guitarra se limpia completamente y estamos ante otro de los enormes hits de este álbum, Paradise City.
Canción que, según Slash, fue compuesta en la parte de atrás de una furgoneta que los llevaba de regreso a Los Ángeles luego de tocar en San Francisco.
Según cuenta, clásica historia fabulosa de los inicios de las bandas, uno comenzó a tocar, otro se sumó, Axel cantó Take Me Down to the Paradise City
y Slash completó la frase con Where the girls are fat and they got big titties.
Todo muy chistoso, por lo que luego se cambió esa línea por
The grass is green and the girls are pretty. Rumbo al final de la canción, todo se acelera haciendo olvidar la pacífica melodía limpia con la que inicia y da paso al track 6.
My Michelle. Pero dejen el track 6 y el 7 llamado Think About You. El track 8 es otro directo a la mandíbula.
Sweet Child O' Mine, tercer sencillo publicado.
Ocurrió con este disco que cada sencillo que se publicaba potenciaba su éxito. Sweet Child O' Mine.
Aquí estamos ante una de las obras maestras de la música.
No porque sea perfecta compositivamente o porque sea increíblemente original, pero la guitarra de inicio pasó rápidamente a ser una de las más icónicas del hard rock y hasta del pop.
La canción es una balada metalera que no cae en el clásico acusticazo ni en la melodía cuasi bolerística.
Tiene potencia, personalidad y automáticamente, cuando nos preguntan por el sonido característico de Guns N' Roses, lo que viene a nuestra mente es esa guitarra y la voz de Axl Rose trepando con esos oh, 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 hasta llegar a unos agudos insólitos.
Luego el track 10, You're Crazy, y el 11, Anything Goes, cerrando el disco con Rocket Queen.
No somos muy hard rockeros, no nos emociona mucho ese género musical, pero sin duda, el 20 de julio de 1987 fue un día importante en la historia de la música rock de las últimas décadas del siglo XX. Appetite for Destruction aparecía como irrupción categórica.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Nunca muy, muy fanático, digamos, de Guns N' Roses, a pesar, ajá, de gustarle el género heavy metal.
Sí.
Pero...
ajá, pero qué impresionante.
Sí, fue realmente impresionante, sí, el éxito de Guns N' Roses en su momento. Y hasta, increíble, bueno, en estos días, sí, un poco de, ajá, nostálgicos.
Claro que sí.
Muchos siguen de gira y demás. Sí, pasaron, sí, tantas, sí, cosas. Yo creo que los miembros de Guns N' Roses se deben mirar entre sí, sobre todo Slash y Axl, y deben decir, pasamos por todo, sí, realmente. Sí, 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 sí. En 1990, también hablando de, ajá, música, era la histórica presentación esa de Roger Waters en Berlín, Puerta de Brandenburgo, sí, con todo, casi 300.000 personas.
Claro.
Por el conmemoración de la reunificación de Alemania, ajá, la caída del muro y demás, ¿no? Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y a la muda.
Sí, que sí. Bueno, aquí sí tenemos una fan, o por lo,
sí,
menos,
sí, de varias rolas.
Sí.
Tiene rolas selectas, sobre todo, sí, esas que son así como esas especies, sí, de, sí, baladas. Pero sí, a mí lo que me gustan de las baladas de Guns N' Roses es que casi todas, sí, no caen justamente en esa balada melosa,
verdad,
del metal.
Es verdad,
tienen como su, sí, sí, su punto.
Sí, sí. Y hay canciones que uno las escucha, las tres primeras notas y dice, esto es un clásico.
Sí, y esto
ya
es el
Slash. Momento que salió.
Y esto es el Slash. Tocando ahí, tocando en otra parte, tocando con Iggy Pop en todas partes. Bueno, vamos a hacer una mención de Herman Marshall McLuhan, porque, a ver, McLuhan cumpliría años el día de hoy. Ajá. Cumpliría demasiados años, o sea que ya no los cumple de 1980, ha dejado de cumplir años. Uh-huh. Pero fue un filósofo y profesor canadiense, nacido en Edmonton, Canadá, ahí donde estuvo nuestro querido Juan Más. Y es muy importante en todo lo que tiene que ver con la teoría de la comunicación. Él, además de ser profesor de literatura inglesa, de crítica literaria y demás, McLuhan es reconocido como una especie de los fundadores de los estudios sobre medios, y hay quien lo eleva a categoría de gurú de lo que sería el futuro, ¿no? Ahora, la actualidad, una especie de visionario de este presente, de lo que entonces era la futura sociedad de la información. McLuhan fue aquel que generó el término aldea global para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación, antes de que la internet irrumpiera en todos los hogares. Y por supuesto la famosa frase que quienes estuvieron o están en contacto con los estudios de comunicación, estudiando comunicación social las diferentes ramas de la comunicación, conocen de memoria y repiten en muchos casos como pericos, muchas veces sin saber muy bien a qué se refiere. Esa de el medio es el mensaje. Esa es una frase de McLuhan muy reconocida por la gente y el ambiente de los medios de comunicación. El medio es el mensaje es un concepto que expresa la relación simbiótica en la que justamente el medio influye en cómo se percibe el mensaje. Sí. Y muchas veces esto es asociado a las al medio como compañía, como lo que llaman bajada de línea. Ajá. En realidad no tiene que ver con eso, uno lo puede interpretar así, el medio es el mensaje.
Sí que sí.
Pero en realidad el medio no es como la empresa mediática, sino el medio como el sistema por el cual el mensaje circula, ¿no? Esa frase se extrajo de un trabajo de él llamado Comprendiendo los medios de comunicación, publicado allá por la década del 60. Han pasado tantas cosas, sobre todo en medios de comunicación, desde los 60 hasta ahora, que bueno, imagine uno la situación. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico que recibe a nosotros, al Mico.
Venga, Miconete.
Que llega vestido de belga. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, porque es el Día Nacional en Bélgica.
Ajá.
Sí, se conmemora la Revolución de 1830, por lo tanto, usted vestido de belga, pero...
Vale belga.
Sí, ¿cómo es la vestimenta es belga. De belga? Es un belga.
Realmente.
Sí, sí, sí. Y también se conmemora el nacimiento de Ernest Hemingway.
Ajá.
Y hay mucho cumpleaños. Hablando de la crisis en Italia, se cumplió el Beppe Grillo, ¿no? Justamente de los brillitos, hablamos del Movimiento 5 Estrellas. También Lito Nevia, así que hoy el presidente de Argentina seguramente estará dedicado a cantar canciones de él.
No, dedíquese más a...
Y otro me mama la trova, pero en niveles internacionales, Cat Stevens, ¿no? Así que en Venezuela es el día del veterinario, por lo tanto el asiago, maracucho en Locombia, originario de Venezuela, y sus osos de anteojos.
Sí que sí.
Te enviamos un saludo grande y un feliz día. Totalmente, Mico. Mire, es Seven, como siete en inglés. Seven de Cochabamba, Bolivia. Dice, vengo a que me firmen la papeleta como Seven o como anónimo desintegrado. Por favor, les ruego, les pido encarecidamente, basta de el anónimo desintegrado. El que no conoce, pero no me conocen. El que no se sabe, pero siempre está.
Seven.
Nos gustó Seven. Usted es el Seven.
Sí que sí.
Además nos recuerda a Ultra Seven,
exacto,
¿no? El famoso robot. Ultra Seven, sí, Mico. No, usted no había nacido, Mico. Pero bueno, Seven, los escucho desde el 2020 gracias a mi hermano mayor. Nunca les había escrito, es la primera vez. Cada mañana los escucho mientras hago ejercicio para ser Ultra Seven.
Claro,
muy bien, tiene que estar mamadísimo, el robot mamadísimo. Un saludo, señor Pirata, señora Artija. Muchas gracias, Seven. Un abrazo para usted y para todos los que van llegando. En caso de que el mundo se desintegre. En el programa de hoy, llevamos los prismáticos a las carreras. Tenemos crónica de un día de emociones en Montreal. Saltamos con Michael Jordan. Tenemos el chisme más chisme. Viajamos a un pueblo de Chihuahua y analizamos los karmas animales. Es jueves y vamos a sacarle lo mejor a este día que empieza a oler a fin de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos, damas y caballeros, a La Caída del Ídolo. Llega el expatriado Chinto Lolo desde Montreal, Canadá.
¡Qué terrible dolor!
¡Qué terrible dolor!
Sí. ¿Cómo bueno, está, expatriado?
Sí, el expatriado Chinto Lolo está bien,
sí.
Mas no es él el ídolo en caída.
No, no, es
el ídolo,
En su vida.
El ídolo en su... Tampoco es el ídolo
en su vida.
Él es el ídolo en su vida, mas hay ídolos en bajada.
Claro, claro, pero aparte está en su vida.
Sí, este ídolo del que vamos a hablar...
Su propia vida.
Del que vamos a hablar no es un ídolo en su vida,
ajá.
Ni siquiera un ídolo en bajada.
Ah.
Es un ídolo en círculos, podríamos decir.
Ah, mire.
Porque vamos a hablar del Checo Pérez. Sí, ustedes saben que nosotros mexicanos, desde que el Checo Pérez está en la Fórmula 1, todos absolutamente, desde niños de 4 o 5 meses,
ajá,
hasta ancianos de 80, 90, 7000 años, somos fans de la Fórmula 1.
Y
nos
sí,
levantamos
güey.
En horarios indecorosos
bueno.
para ver una carrera que
sí.
se transcurre en China,
ajá,
o transcurre en Japón, o transcurre a la vuelta de la
póngale.
Casa. Pero la cuestión es que tenemos en distintas partes del mundo, ¿qué es lo que hay?
¿Qué hay?
Mexicanos.
Sí.
Claro que sí. Y entonces, en Montreal, Canadá, es
claro,
uno de los
güey.
Lugares de la Fórmula 1.
Ajá.
Entonces, vamos al reporte antiguo, porque ya pasaron...
Ya sabemos qué pasó.
O sea, ya claro, sabemos claro. qué pasó y además se corrieron 25 carreras luego de esta. Pero no importa, porque cuando tocó Montreal, tocó Montreal.
Tocó Montreal.
Entonces tenemos aquí el reporte del Triple Grand Prix Montreal 2022 para la Nave María Tijuana y todos los desintegrados. Bueno, en directo desde las pistas Gilles Villeneuve.
Ajá.
No sabía yo como dato... que se llama así el Autódromo de Montreal.
Ah, mire.
Qué bonito detalle para aquel piloto que murió justamente en pista.
Claro.
Década del 80 aproximadamente,
ajá,
donde brilló Gilles Villeneuve, que luego tuvo un hijo que también corrió en la Fórmula 1, ¿no?
Ajá.
Jacques Villeneuve. Bueno, en la isla del parque de Jean Durpont.
Sí.
Bien, expatrió Chinto Lolo a nivel pista. A
no,
nivel pista,
no,
no desde el quinto, no,
no
desde el Mont Royal, no desde un
sentía
globo aerostático,
los
no, me vibraba el orto,
sí,
pero de una manera espectacular. A nivel pista, no, no que en el apartamento
wow.
que se veía más
no,
o menos,
no
no,
no, no,
a nivel pista da los siguientes datos. Viernes comienza soleado y con muchas expectativas.
Bien.
El terreno no está totalmente lleno, pero sí hay mucha gente, mucha gente. Evidentemente el cambio climático que nubla el cielo desanima a muchos de ir o quedarse, por lo que al final del día hay mucha menos gente. Terminan las prácticas de pista y las pruebas menores sin una sola gota de agua. Más, sin embargo, la gente al intentar salir de la zona termina totalmente empapada, puesto que el transporte público colapsa completamente y la lluvia intensa cae sobre todos y cada uno de nosotros. La temperatura es agradable y nadie tiembla por el frío. Ánimos elevados y mucha música antes de poder abordar el metro. Sábado comienza mal, nublado, frío, con mucho viento, viento intempestivo.
Y estamos
se
en
volaba
Montreal,
todo,
claro.
Estamos en Montreal. Prácticamente todo el día estuvo lloviendo y las temperaturas eran bajas, 8 grados en promedio.
Ajá.
Bueno, frío, pero nada agradable para los espectadores realmente, y menos aún para los conductores que lidiaron con una pista mojada y con muy malas condiciones.
Oh, chale.
Checo Pérez, que
sí.
es aquí
sí.
compete, impacta contra un muro y queda totalmente hecho la verga. Queda en 13º lugar.
Qué mal.
13º,
sí.
puesto número 13. Mal inicio para el domingo, que es el día de
ajá.
la carrera. Yo le grité, ¡ánimo, Checo!
Sí, pero...
No sé si me escuchó. Domingo, día bello, soleado, desde la salida del sol, desde el amanecer despejado y cálido. Muchas banderas mexicanas. ¡Oh, mexicanos! Sí, y mucha gente apoyando a Red Bull. ¿Por qué Red Bull?
No,
porque el Checo Pérez.
Claro, claro, claro.
Entonces, pura variedad en la ropa, porque a mí me gusta también cubrir toda la parte del último grito de la moda.
Sí, bueno, ahí
se ve la creme de la creme. Perfecto, no es barata un ticket para la Fórmula 1. La gran mayoría está con Red Bull, algunos con Ferrari que vienen históricos, importa qué piloto y así. Y los demás no muestran apoyo evidente. Yo los miro como diciendo, ¿a quién le vas? Apoyen. No, tribunas, pasillos y demás áreas totalmente llenas, repletas. Imposible comprar cerveza o comida antes del inicio de la carrera. 23 grados centígrados, que se sienten como unos 26. Quizás si me apuran 27.
Sí.
Todo listo para el Gran Premio de Canadá. Suena el himno nacional. La gente se emociona. Y 15 minutos después da inicio la gran carrera. Veo las primeras vueltas de cerca mientras el viento trae el olor a neumático quemado. Después de una serie de fotografías y videos escucho un motor fallar. Engranajes se escuchan, tiene dificultad. Y un auto que se detiene. Un hombre detrás de mí menciona: Checo está afuera. Veo la información en directo. Recibo un mensaje de mi hermano y efectivamente fue Sergio el Checo Pérez quien tuvo el fallo mayor. Le voló el motor a la verga. Queda afuera después de aproximadamente 15 minutos, 8 vueltas. Dice aquí nuestro reportero como diciendo, a lo que vine, me voy a comprar comida, alguna bebida. Con los amigos.
El evento estuvo bien.
El evento aquí con agradable. El whisky. Muy agradable la temperatura en Montreal, todo chido. Pero nosotros veníamos a ver al ídolo. Ver al ídolo brillar, sacudir el enorme envase de champaña y bañarnos con su frescura y su gloria.
No fue el día.
Con los ánimos bajos, apetitados, meditabundos, me largo a comprar una cerveza, a ahogar mis penas en alcohol.
Claro.
Bueno, una parada en los pits primero, camino un poco, comienzo a buscar mejores tomas, fotos, lugares para ver el resto de la carrera, menor interés. Cambio de equipo rápidamente a Mercedes. Digo, vamos, Mercedes. Y bueno, y apoyo a Hamilton con todo mi cariño, con el cariño sobrante.
Cariño sobrante.
Que había quedado ahí flotando en el ambiente, que no supo aprovechar mi Checo. Mi Checo Pérez. Bueno, entonces me voy con quien me pueda dar más mayores alegrías. Me voy con Hamilton. Aunque Verstappen, parece llevar una ventaja irremontable realmente. Pero a mí no me gusta ir, va con el ganador.
Claro.
Entonces de pronto digo, Hamilton, Verstappen, por si acaso. Y luego y Sainz, Ferrari, ahí y todo está pegado a él y así. Septuagésima vuelta, amigos, esto se define. Yo con cerveza en mano, cámara en la otra. Haciendo realmente, ustedes dirán, pero qué pedo con esto. Es que está tan bien escrita esta crónica. Que yo dije, este chavo merece las luminarias.
Totalmente.
Las que no merece Sergio el Checo Pérez en este... Que no se ha hecho ilusionar en Montreal. Bueno, entonces, septuagésima vuelta, se define el podio. Verstappen. Por supuesto, al que le fui desde el comienzo. Porque ustedes habrán seguido.
Bueno,
que...
Sabíamos.
Y luego le solté la mano a Hamilton. Le dije, Hamilton, vale verga. Verstappen. Bueno, luego Sainz, el español. Y Hamilton, tercero. Pero a mí con un tercero, no sé si me convencen. La cuestión es que... Hamilton llega primero a la... a ver, me perdí aquí. Se define el podio. Verstappen.
Por ahí.
Sainz. Seguro segundo, porque como lo ubique, está en el segundo puesto. Y Hamilton llega primero a la
meta.
Al que desde pequeño aposté todo mi corazón. La gente comienza a salir emparvada. Sí, es separada es esa palabra. Emparvada. No es que sale emparvada. Como pájaros, pues. Bueno, y todos los caminos se llenan, se atascan. La llegada al metro es lenta, pero constante. Gente fiel que venía triste diciendo, Checo. Y gente no tan fiel como yo diciendo, qué gran carrera la Hamilton, neta, qué piloto, por favor. Bueno, aquí termina mi reporte para la nave. Desanimado por los resultados, me regreso a mi casa y estaré escribiendo pronto de nuevo, canasta de motores para toda la resistencia existe. Gracias por esta crónica. Realmente muy bien narrado todo, con detalle. Ojalá hubiéramos leído crónicas tan bellas en los periódicos deportivos y demás, hablando de esta carrera que se desarrolló en Montreal, Canadá. Un abrazo grande para nuestro querido Chinto Lolo ahí en Montreal, Canadá. Damas y caballeros, llega Lebrito de Lanús, Argentina.
¿Cómo está, Lebrito?
Hola, Nave, estoy muy contento el resultado de aquella carrera en Montreal, Canadá. Bueno, mi mensaje esquivó las focas, ustedes me leyeron y eso me dieron la alegría. Espero, bueno, este también tenga la misma suerte. Hay momentos de suerte.
Póngale.
No hay que tentarla.
No, claro.
Usted sabe cómo es el casino, sí. Por ejemplo. Casino, cuando uno gana, debe levantar vuelo.
Sí.
Por un tiempo.
¿Usted dice que
no
escribo más?
No. Yo digo que escriba todo lo que quiera, pero que no crea que,
claro, que va a
es
ser.
Ir al casino y, bueno, no chambeo
ganar,
más porque.
Claro.
Ya la vida es ya así está. De simple. Sí. No. Mi primera película creo que fue Space Jam con Jordan.
Oh.
Aunque, claro, esa es también mezcla de dibujos.
Claro,
¿no?
Claro.
Bugs Bunny,
sí que sí.
Michael Jordan. Y ahí. Space Jam, aunque tengo dudas. Y quizás haya sido Hércules, la animada de Disney. Bueno, lo que estoy seguro es que la sensación de estar en el aire flotando cuando inicia Space Jam fue tan real que casi me caigo de la silla. Bueno, a ver, no sé a qué se refiere usted, pero la otra vez veíamos con Lagarto un video de Michael Jordan. Por supuesto que lo hemos visto jugar a Michael Jordan,
tampoco nos vamos a hacer los niños,
pero es impresionante porque Michael Jordan realmente se mantenía en el aire.
Caminaba sobre el aire.
Y dice, no, bueno, es pinche exageración, o sea, es fantasía.
Sí.
No,
uno
no es fantasía.
Está pisando el aire.
Yo
wey.
No sé cómo mergas hacía. O sea, bueno, uno de los jugadores más grandiosos de toda la historia del básquetbol mundial, si no el más. Y se mantenía en el aire el cabrón.
Sí, no
es que no pesara mucho.
No, güey.
Digo, un hombre de más de 2 metros haciendo todo el pedo. O sea, como que la fuerza centrípeta del centrífuga de la Tierra y la chingada.
No manches.
Pero caminaba en el aire.
Sí, güey. Sí.
Bueno, la cuestión es que más allá de ese dato, sí, me sentía en el aire, casi me caigo de la silla. La vi en el cine, un cine muy modesto que se utilizaba para distintos eventos y no tenía butacas fijas. Como que era armable.
Claro.
De repente sacaban la butaca y hacían el baile de carnaval. De pronto era como una sociedad de fomento.
Póngale.
Bueno, una cosa así. Y esa sensación no me la olvido nunca. Me desbloqueó el recuerdo de que mi hermano menor y yo fuimos a verla porque mi mamá tenía una tienda de abarrotes, un kiosco de venta de golosinas y demás enfrente del cine.
Perfecto.
Una mina de oro.
Una
mina de oro mientras funcionaba el cine, ¿no?
Claro.
Bueno, y para que no estemos molestándola, ella nos compraba entradas para ver al Michael Jordan.
Bien.
Y nos decía, vayan con el Michael Jordan,
sí.
Que los críe él. Y bueno, nosotros fuimos educados por Michael Jordan. Porque vimos esa película 73 veces también para que mamá se despachaba ahí a gusto. Bueno, y ahora me pongo a pensar, ¿y ese cine de pueblo? Porque para entonces, bueno, yo vivía en las sierras de Córdoba, como tantísimos otros pequeños cines, dejó de funcionar y se transformó en un bar. Adivinen cómo se llamó el bar.
¿Cómo?
El Viejo Cine.
Muy bien,
para tampoco olvidar totalmente la historia. Sí, bar el cual me juntaba con mis amigos de secundaria y del club. Bueno, con el pasar de los años, yo me mudé a Lanús, Buenos Aires, y cuando regresé de visita a mi pueblo de la infancia, me sorprendió que el Viejo Cine ahora no era tampoco un bar, era una pizzería.
Que se llama
Cambia
El Viejo Bar.
Cambia todo. ¡Huevo! ¡Qué buena onda! Claro, y va así como va heredando. El Viejo Bar. Pero es una pizzería. No, porque el bar era el Viejo Cine. Pero era un bar. No, pero era un cine. Pero era la vieja sociedad de fomento.
Claro.
No mames, güey. Bueno, ahora es una pizzería de esas que pagás un monto fijo y comes hasta lo que podés que te salga
libre.
Por las orejas.
Sí que
claro.
Sí.
Bueno, en fin, cada vez que voy de vacaciones a mi pueblo, veo esa pizzería y digo, y pensar que ahí vivía Jordan con los dibujitos haciendo magia realmente.
Sí.
En fin, y me quedo así, tildado a veces en la puerta,
claro.
Mirando, salen de la pizzería y me dicen, ¿está bien, amigo, usted? Sí.
¿Quiere una pizza?
No, quiero ver a Michael Jordan. Y me dice, un abrazo grande. Lebrito de Lanús, Argentina.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante. Hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Cuernavaca, Morelos, México, y al profe semiótico.
¿Cómo está, profe?
¿Qué hubo, nave? ¿Cómo están? Espero que el telescopio Weber no les haya fotografiado hasta las focas. Y bueno, y... es bastante indiscreto. Sí, sí, sí. A mí me gusta el nombre, eso de Weber me parece.
Weber.
No, pero mira cómo beben los telescopios en el río. Bueno, sí, fotografía todo, está bien que lo haga. Nosotros siempre, ante la duda, estamos vestidos. Hoy vengo económico y audaz para contarles una historia de mi familia recién descubierta por mi madre semiótica. Ajá. Bueno, cuenta que en sus días de infancia, en un pueblito de Chihuahua, las familias que vivían con costumbres morales muy estrictas, un día, todavía güey, porque digo, uno se cree, no, ya la gente open mind, se modernizó todo el pedo. Ajá. Y ya la gente acepta cosas que antes no, y la chingada, no, sí, pero bueno,
un depende, ¿no?
Sí, un depende, sí. Enorme de fuegos artificiales, sí, que sí, le salen, sí, detrás, sí, de la cartelería. Ajá. Y con luces de neón.
Y pero no, sí, solo por personas mayores, ¿eh?
No, es así, sí, son las morales, sí, sí, son, sí, las familias morales.
Sí, claro.
Bueno, la cuestión es que las familias, pues, vivían con costumbres morales muy estrictas. Un día la abuela, y otra vez estaba recordando una cuestión que me llamó la atención, no me acuerdo en qué conversación estábamos teniendo, pero era de que no se habilitaba el casamiento. Ajá. De las mujeres de la casa hasta que la grande no se casaba.
Ah, no manches.
¿Entienden el pedo, no? O sí, sea, sí. Yo tengo mis hermanas, somos 5 hermanas.
Sí.
Hasta que no se case la más grande,
sí,
las demás, por más que estaban retencaminadas, la, sí, chingada, no.
Y si no se quería casar.
Bueno, había excepciones. ¿Había, o iba para monja?
Ah, claro.
No,
pero
creo
tenía que definir algo.
Sí, tenía que definir. ¿Para dónde va?
Sí. No me voy a casar, ¿eh?
No me voy a casar. No sé si tenía que avisar, no sé qué pedo. No,
claro.
No, sí. A ver, ese dato. De esa lógica,
sí que sí.
No lo tengo.
No
recuerdo. Ajá. Si alguien por ahí está.
Y seguía habilitando por
ese pedo,
edades, o una vez que la primera.
No,
la mayor,
me parece,
ya.
La mayor habilitaba todo.
Ah, bien, bien.
La mayor era panamá,
¿no?
Sí, y que siga la,
claro,
fiesta.
Claro, claro.
Pero si la mayor estaba, ajá, como mal visto, no
muy
sé
mal
qué
visto,
pedo.
Muy mal visto.
Que si, no sé, la de 20 no se casó,
ajá,
que se le case la de 18.
No.
La familia decía, no, momento.
No, esto
detengamos
es una locura,
todo.
Esto
sí.
Es una locura.
Sí, sí. Les estoy hablando de
ahora.
Del año 90. No, hace mucho tiempo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, esas cosas, como siempre que decimos que en las familias de buenas costumbres,
ajá,
entre comillas,
sí,
había un cura, había una monja,
por favor,
había,
claro,
un militar,
un médico,
y había un médico en la posibilidad de los casos.
Sí, claro,
el,
claro,
médico era, médico, lo más debatible, porque
sí,
había,
sí,
que estudiar,
sí,
un chingo,
sí,
tal. Bueno,
claro,
para cura,
claro,
también, para militar,
ajá,
había que hacer todo un pedo,
sí,
pero era como que todas las fuerzas,
sí, sí,
de la,
sí,
nación,
claro, claro,
de,
claro,
y los grupos de poder,
ajá,
debían,
sí,
estar representados en la mesa.
Totalmente.
Papá,
y así,
mamá,
ajá, papá y mamá se quedan muy contentos.
Papá y mamá se quedan muy contentos, sí, 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 y ahí, sí, tenemos a todos.
Ajá.
Pero bueno, lo de que se case la más grande para que se habilitar el casamiento de todas.
Estaba... A la vez, ¿el divorcio habilita también? ¿Tiene que ser primero el de la mayor?
No estamos hablando de épocas de divorcio. El divorcio no,
claro,
estaba sobre la mesa, no estaba,
bueno,
debatible. Usted mamó chingos, güey. O sea, el divorcio es una cosa impensada.
No, pues imaginé también.
No,
sí,
no imagine nada.
No,
le estoy,
ya,
hablando de,
no, sí,
de,
sí,
tiempos,
sí,
de la reforma. Bueno, las familias entonces, dice el profe semiótico, vivían con costumbres morales muy estrictas ahí en el pueblito de Chihuahua.
Ajá.
Y un día la abuela, madre de la madre semiótica, salió de su casa, fue interceptada por otra señora del pueblo. Esta señora, con todo el ánimo de chingar, chingativo realmente,
ajá,
le dice, oye, por cierto, ¿ya te enteraste que una muchacha de la alta sociedad está embarazada? Hoy tenemos el chismecito por autonomás.
Totalmente.
El chismecito,
sí,
el proto chismecito,
sí, sí.
El chismecito de donde salen, a ver, ustedes,
todos,
saben,
los programas de televisión.
Ustedes saben que está la bolsa de,
sí,
bolsas, ¿no?
Claro,
la,
claro,
bolsa donde se guardan todas las bolsas.
Ajá.
Bueno, este es el chisme de,
sí,
donde salen todos los chismes.
Claro,
todo,
claro,
lo demás,
huevo,
es el,
huevo,
quién coge con quién,
sí,
el,
sí,
quién,
sí,
se,
sí,
casó,
sí,
con cuál,
sí,
el quién, pero el protochisme,
ajá,
es, adivina quién está embarazada.
Exacto.
Porque eso nos dispara un chingo de cosas.
Sí, sí,
y,
sí,
más,
sí,
si la chava en cuestiones de la alta sociedad, porque nos vale bastante verga que se ande embarazando,
claro,
la gente,
claro,
pobre,
claro,
con su,
claro,
verde pobreza de fondo.
Sí, sí, sí,
o sea, a ver,
ajá,
vale madre.
Total.
Pero si se embarazó,
no,
de quién sabe quién,
no,
la chava triple apellido del otro lado de la colina. No, no, ahí tenemos como para 2-3 años de escarne.
De alto rating.
De alto rating. La abuela, sorprendida, le dice: no, ¿quién? A lo que la señora le dice: ¿cómo no vas a saber si está en tu familia? ¡Bomba!
¡Chale!
Un recto al hígado a la abuelita.
¡Qué culé!
Un uppercut. Está en la familia. La abuela sorprendida, sacada de onda. Dice, hace una recapitulación de todos los integrantes de la familia para ver quién puede ser la que esté en Barcelona, la que esté en Barita, la que esté embarazadísima. Y bueno, por un lado están las hijas de su hermana, unas morras sangronas que no tienen novio. Y por el otro lado está una de sus hijas mayores, que es la única que tiene novio. Y ¡pum! La abuela, indignada, va corriendo a la casa. Se levanta mínimamente la falda para no entorpecer su caminar. Y a rauda velocidad llega. Pone la putiza de su vida a la hija mayor. Pero le da con cinto, con rebenque, con todo lo que encontró a la mano, con chancla, con zapatilla de baile.
Ya basta.
Y luego va por el novio de la susodicha.
Ah, también.
Totalmente, porque no llegó a decir, ni siquiera llegó a defenderse la hija mayor. Y luego va por el novio para ponerle la putiza de su vida también. Porque dice, aquí todos con rabo, todos rabones. Y le prende fuego todo el pinche
la
pueblo
pinga.
Entero. No, está la pinga, empezó por la pinga. Pero le prendió fuego pinche fuego.
No,
a ver, se reflejaba en sus pupilas las llamas ardiendo de aquel pueblo de Chihuahua. Y también soltó los caballos. Y a todos los que se le ponía enfrente le decía, pero señora, ¿qué hace? ¡A la verga tú! Le decía. Y con una fuerza...
Maléfica.
Maléfica. Que cuando estamos en situaciones así extremas,
resurge,
resurge como un increíble
power.
Hulk, un power, un DC Comic, un Marvel. Bueno, ante esto, una de las hijas sangronas de su hermana, una de sus sobrinas, se entera del desmadre que estaba haciendo la vieja. Y bueno, y... va y se entera y no soporta la presión y le dice a sus padres que ella era la embarazada. Mamá, papá, soy yo la embarazada. Pero tu tía está prendiendo fuego todos los pueblos desde Chihuahua hasta San Luis Potosí y tú recién... No, pero díganle, no sé. Fue entonces que el padre de ella se pone igual de rudo que la abuela. Y le pone la putiza de su vida a la embarazada. Y él también incendia el nuevo pueblo recién apagado por la abuela. Lo vuelve a prender ella.
Y los caballos.
Y los caballos que estaban tratando de volver a los corrales los vuelve a soltar. Un pinche desmadre marca cañón mientras le pone la putiza de su vida a la morra embarazada. Una de las vecinas, como si... como que qué pedo, ¿no? Claro. Bueno, una de las vecinas corre a casa de la abuela para decirle que su cuñado, pues le están poniendo la madriza a la sobrina y que esté tranquila, que ella ya no tiene que... Ya no es tu responsabilidad, señora. O sea, ya se están acomodando las cosas.
¿Qué habrá hecho la señora luego de eso?
No sé, dice, se están acomodando las putizas. Ah, bueno, por lo que la abuela pone una pausa a la putiza. O sea, deja el cinto en el aire
dudas,
prácticamente,
dijo, ¿no?
Por si acaso, vamos a ver. Que le seguía propinando a su hija porque volvió luego de prender fuego, regresó y le seguía dando. Vas a llorar con ganas, Shaggy, rebenque en mano. Para ir a ver qué pasó con la sobrina. Porque el chismecito
Todo.
Entonces dice, mira, te voy a dejar una chancla. Tú sigue pegándote. Yo voy a ver lo que pasó con tu prima. Y cuando regrese quiero ver que sigas llorando. Por si acaso, no vas a hacer que... Bueno, cuando llega, se encuentra pues en controla al padre iracundo. No es pa' tanto, Juan, le dice. Porque ya no era su hija.
Entonces
dice, no es pa' tanto que mira uno las crías y se lo enseñó totalmente embarazada, mírala. Dice, no es pa' tanto, Juan. Uno tiene que ser como padre, tiene que ser contemplativo, paciente, tiene que educar con el ejemplo. ¿Cómo le vas a pegar? No se le pega a las niñas, y menos estando embarazada. ¿Cómo me dijeron que prendiste fuego al pueblo? Sí, ya estaba medio prendido fuego de antes. No, pero qué cosas, debe ser la calor. Bueno, y así. Entonces, pues, controla al iracundo padre y pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Haciendo un acting que ni la Royal Academy of Triathlon puede... Bueno, a lo que contesta el cuñado, pues, que la morra era la embarazada. Bueno, y que pues la moral, las buenas costumbres, claro, Diosito que todo lo ve, el Santo Obispo, la Santa Inquisición,
todo el pueblo,
la Real Academia Española, y así. Y pues por su culpa habían, le habían puesto la madriza a la prima, ¿no? Ella le explicó, dice, sí, Juan, y pégale doble, porque encima ligó la prima, que no tiene nada que ver, pobrecita mi hija.
Claro,
ella sí es moral, es de buenas costumbres, es un ejemplo. Bueno, la abuela respondió lo que todos hubiéramos respondido. No, tranquilo, hay que entender a la muchacha, le dijo. Puta madre. No, si la hipocresía anda suelta.
Sí, güey.
Bueno, la violencia no lleva a nada. O sea, le dio la filípica de su vida. Y qué chido. Porque esto es un ejemplazo, güey.
Sí,
es un ejemplazo categórico.
A huevo.
De muchos que venden.
Sí.
Digo, no estamos juzgando a la abuelita.
No.
La abuelita es producto del sistema.
Sí.
Digo, muchos que dicen, no, hay que estar en eje. No,
sí,
a ver, respira a profundo. Huevo. No, esas cosas son chingaderas.
Sí.
Son chingaderas porque no te pasan a ti, hijo de tu pinche madre. Se embarazaron a la barra. Bueno, la violencia no lleva a nada.
No, claro.
Señora, la ecología, el producto no fue probado en ningún animal,
claro.
Y todo el pedo. Bueno, y yo me la llevo, dijo la abuela, pues que tú eres un verdadero salvaje. Dijo, mira cómo está llorando la niña embarazada. Bueno, la vas a matar, eres un... Y así se la llevó.
Claro, sí.
Con cierta sonrisa de satisfacción, porque no era su hija la que había quedado embarazada. Pues así, nave, las formas en que las familias solucionan la moral y la ética. Les mando un cordial saludo, un abrazo y gracias por este mensaje, hermano. Abrazo para el profe simiótico de Cuernavaca, para toda la familia ahí en Chihuahua, ¿no? Sí. Damas y caballeros, llega el salvador del mundo capitalista de León, Guanajuato.
¿Qué dice el salvador del mundo capitalista?
Lo teníamos con la bicicleta.
Ajá.
En un diálogo entre objeto y sujeto.
Ajá.
Y a punto de salvar una tortuga.
Sí, güey.
Porque nosotros dijimos, hizo pendejo porque ya no quería pedalear para arriba al monte.
Sí.
Pero en realidad, mi cuerpo al límite de sus capacidades, todo el pedo a la orilla del camino, una hermosa tortuga. Realmente hermosa. Lo que de inmediato me llevó al recuerdo de que si las tortugas deberían ser rescatadas o no.
Póngale.
Bueno, y en especial si debería rescatar a esa tortuga.
Y pregúntele.
O si quisiera ella ser rescatada. Vio que la tortuga, si hay algo que tiene, es que con su mirada no expresa demasiado.
Sí.
Uno no sabe si está queriendo ser rescatada o no.
Depende,
si la está pasando mal o no.
Si no conecta perfectamente. O sea, lo que tiene que colocar su cara frente a la cara de la tortuga.
Cuidado.
No levantarla.
No levantarla. No es un empalador,
claro,
es una tortuga.
Claro.
No la levante porque ella se siente como insegura
claro.
Y empieza con las patitas así como a nadar.
Sí.
Yo igualmente, no vean a las tortugas como un animalito tan inocente.
No.
Si usted se la pone a la altura de su cara, puede que le muerda la nariz.
Bueno, entonces eso quiere decir que no.
Entonces quiere decir, claro, suelta, mi hijo de tu puta madre. Claro, quítate.
Yo caminando,
efectivamente.
Claro.
Si no lo muerde, si le da como besito,
puede ser, claro.
A lo mejor lo toma como su referente.
Sí.
Bueno, o si no sabía si debería acercarla a la presa, que estaba mucho más atrás, o bueno, ese punto. Estaba un chingo de dudas, pero de paso. Recuperaba un poco de energía porque me tenía las patitas como un becerrito recién nacido, ¿no? Entonces, bueno,
estaba pensando, hay que rescatar los animales que realmente se ven mal, ¿no? No porque nos crucemos con un animal en el bosque, lo tenemos que rescatar. Porque evidentemente está bien.
Sí, trae ese cervatillo para el carro,
y
hijo.
Y lo lleva para la ciudad que
claro,
está en la verga.
O sea, qué pedo, ¿no? Eso era en pandemia, cabrón. Ahora los animalitos de la ciudad no se sienten a gusto.
Claro,
bueno, la cuestión es que ahí estaba la tortuga, había llegado hasta ahí con todo su esfuerzo. Yo pensaba, y si llegó hasta ese punto, luego de toda una vida de subir el cerro,
y yo
venía todo pendejo y me la llevaba para nuevamente Paliano, me iba a odiar de por vida. Entonces dije, la verdad es que ni me detuve.
Ajá.
La miré así con desdén. Ella me miró como diciendo, puta madre, ni me toques, no me toques. Le dijo, aléjate. Bueno, y durante toda la semana no pude dejar de pensar en esa tortuga. Así
le
que
hubiese dejado su celular o algo.
No,
mail,
sí, algo.
Como
pero,
para saber algo de ella.
En el momento son cosas que pasan y luego uno se queda así, el hámster mental se queda, no pude dormir.
No, claro.
Bueno, así que el sábado volví a hacerlo.
Bien.
En parte con la esperanza de volver a verla en el exacto lugar donde estaba.
Ajá.
Bueno, y lo que sí encontré fue un calambre horrible que me dio a mitad del cerro. Y empecé, por favor, doctor.
Y vino la tortuga.
Y vino la tortuga.
A rescatarlo.
Ah, puto, dijo la tortuga. No me rescataste tú y ahora pretendes que yo te haga masajito para que el calambre se te vaya. No, y fue también, tuve una buena caída al descender, que afortunadamente todo quedó en algunos raspones. Ajá. Pero bueno, no será esta la venganza de la tortuga, digo yo. Y no sé por qué venganza,
porque
no le hizo nada a la tortuga, no la tocó, no la rescató, no la dejó, no la abandonó. Un abrazo, pero todo puede ser en esta vida.
Sí,
¿eh?
Claro.
El karma está cabrón.
Sí.
Bueno, un abrazo para todos. La otra es, hablando de karmas animalescos, recuerdo a Mini Fer, que sobre el teclado, también Mini Fer, yo no quiero hablar mal de mi amiga, de mi hermana, de mi ahijada, pero de Mini Fer. Cuando hay algo en el teclado, se soluciona de otra manera. Había una mosca, un mosco en el teclado, y le vació un pomo entero.
Le hizo
sobre el teclado. El mosco se alejó y el teclado quedó inutilizado.
No, el insecticida no sirvió para matar al mosco, pero fue muy malo para el teclado.
Fue un karma instantáneo. El teclado en pantalla azul y todo un pedo así psicodélico.
No
sabemos cómo continuó la novela, porque luego lo empezó a soplar, y no sabemos si se intoxicó Minifer, si rescató el teclado, si valió pito el teclado, pero el karma es cabrón. Un beso grande para Mini Fer de Veracruz y para el salvador del mundo capitalista de León, Guanajuato. Damas, caballeros, llega con ustedes el Barbachafa de Jalapa, Veracruz, México.
¿Cómo está, Barbachafa?
¡Cúboles, nave! Aquí el bucanero más pandroso, o sea, el Barbachafa. Me comunico de Bolón, nomás para subirme al tren de las caricaturas y comentarles ahora que me recordaron a Eon Flux. Bueno, que era increíble, pero la película, pero la película fue muy mala.
Es verdad.
La película fue muy mala. Además recordé una serie en stop motion que se llamaba Pollo Robot, que también era muy buena, llena de referencias a escándalos, artistas, políticas, bueno, películas, caricaturas, etcétera. Una fotografía cultural de una época, tenía de todo. Bueno, me despido, pero antes les quiero contar un secreto. Porfa, no le digan a la sandwichita. Sandwichita, pero sus hijos ya escuchan el programa. Bueno, pero espere, porque yo he visto imágenes ya del Barbachafita recibido de algo, creo que de la prepa. Ya es gente grande, o sea, convengamos, Barbachafa y Sandwichita, que sus hijos son un señor y una señorita, realmente. Le enviamos un beso grande a Zoe y, por supuesto, al recién egresado. Así que un beso para ellos. Pero no escuchen el programa, no escuchen, vean caricaturas. Bueno, porque me cuesta hacerme al hábito de ser constante para escuchar y lo tengo que escuchar, entonces eso lo agregué al día con día. Entonces, mientras voy a dejar a las criaturas a la escuela, yo lo escucho en el carro, así en la bicicleta, en el carro donde voy, en el caballo donde los llevo a la escuela. Entonces, o los dejo de escuchar a ustedes o los escuchan mis hijos. ¿Ustedes qué eligen?
Que escuchen los niños.
Que escuchen los niños, que acoten, que se comuniquen. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos.
Que
estuvimos
no
compartiendo un aterrizaje con ellos. Así que, bueno, así que porfa, no le digan a las sandwichita,
no
se enterará de esto, porque pega bien duro la cabrona. Sí, está muy fitness, así que imagino que le hace el 1-2, ¿no? Adiós, nave, les mando un abrazo grande para toda la familia ahí en Jalapa, Veracruz. Damas y caballeros, llega Lex Doctor desde Chivilcoy, Argentina.
¿Cómo está, Lex Doctor?
Hola, voladores de Papantla. La primera película que fui a ver en mi niñez fue El Imperio Contraataca. En 1982. Dice, saludos, la resistencia existe. Un abrazo grande para Lex Doctor de Chivilcoy. Damas, caballeros, con ustedes llega Cindy Caramelo de Boca del Río, Veracruz.
¿Cómo estás, Cindy Caramelo?
Hola, queridos tripulantes de la nave, estoy próxima a cumplir años.
¿Cuándo?
¿Será
ahora?
Próxima, habrá cumplido, ya cumplió, está cumpliendo.
Estamos cumpliendo.
Estamos cumpliendo. Bueno,
nosotros tenemos que cumplir.
Nosotros tenemos
con
que
el
cumplir.
Saludo.
Totalmente.
Pero muy antes no se puede.
No, entonces debemos saberlo.
Claro.
Pero ante la duda, Cindy Caramelo, le decimos que está con campanita.
Está con
campanita. Sí, ante la duda está con campanita. Pero bueno, ahí estaremos también con usted en todo momento, saludándola a Cindy Caramelo, hermosa, de Boca del Río, arriba de una bicicleta, seguramente.
Sí,
dando vueltas por algún lugar de todo ese paisaje veracruzano y más allá. Y ahora con campanita.
No, ¿sabe qué?
En el volante, en el manubrio.
Mire qué bien.
Sí, qué bonito, ¿no?
O sea,
damas y caballeros, nosotros ya estamos listos para brindar.
Entonces, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la muñeca fea, por Yafija Fido Jafid, por Mandiana, por el señor Cadillac, por el juguetero, por Aurorita, por el Móndrigo, por el Federico Rockman, por el Chepillo de Minneapolis, Minnesota, por el Ubuntu de Catepec, por Manu Pineda, por el Biciniestro, por el Sir Gato Rebelde de Tijuana, por el Idiota del Pueblo, por el FIFA Adicto,
¡salud!
Por el... Y así nos despedimos por aquí a Bordecho. Adiós,
banda. Su momento
de Folefo, pero pronto se escucha a través de la red de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí, güey!
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo exagerada. Sí, inconsciente, ignorante y codiciosa. No. Chale, chale, como el sudafricano de la apuesta, güey.
¡Órale, que sirva de ejemplo! Esta muerte, porque chale, sí, porque termina mal esta historia.
Mal.
No mames, queríamos compartirlo con ustedes, amigos, porque un joven sudafricano,
sí,
la inexperiencia, la ignorancia,
póngale,
nadie en el entorno que le dijo, güey,
no,
te vas
claro
a la verga. Bueno, murió el pasado domingo luego de beberse una botella entera de Jägermeister,
chale,
famoso licor alemán,
sí que sí,
de alta graduación alcohólica.
Ajá.
Como parte de una apuesta de 200 rands, o sea, aproximadamente son $12.
Póngale.
Que
no más,
el sujeto cuya identidad no ha sido revelada,
ajá,
afortunadamente, digo, terminó licor que contiene casi 35% de graduación alcohólica,
ajá,
en dos minutos.
Bueno, como la mayoría que andan todos,
claro,
por ahí entre el 30 y 40.
El pedo es que con estas cosas no hay que apostar.
No, güey, una
para
botella,
disfrutar.
No
me tomo un traguito,
sí,
la paso bien,
ajá,
con los cuates.
Sí.
Pero en dos minutos,
claro, güey,
la botella Jägermeister,
no,
y bueno, le voló el culo.
Sí.
Esto fue en una competencia contra otros clientes en una taberna en la localidad de Mayamba.
Ajá.
Imaginemos la situación. El pedo que yo
sí
me la tomo toda. Yo una botella de tequila me la chingo en dos minutos.
Sí,
yo me
sí
la... Bueno, se van a morir, es eso.
Sí, claro.
O sea,
claro, claro,
es lo que le queríamos
huevo,
decir.
Huevo.
Uno de los participantes colapsó inmediatamente, después fue llevado a una clínica local,
sí,
donde ya los médicos con esas... colapsos,
ajá,
por alcoholismo, iba a decir los fines de semana, pero ya
no, claro,
todos los
sí,
días,
sí, sí,
dicen, ay, güey.
Sí,
bueno, ajá, la cuestión es que...
no lleguen aquí diciendo, yo me chingué una botella, no pasó nada. Estamos diciendo dos minutos.
Dos
wey,
minutos, en dos
sí
minutos.
Sí. Igualmente no hay que ver
dos
una
minutos,
botella completa de nada.
En
pero,
dos minutos...
Sí.
En dos minutos nada.
No,
dos
no,
minutos,
man,
bueno, dos minutos es muy poco tiempo
sí
para
sí
muchas cosas y
sí
es demasiado para muchas otras.
Pues claro.
Pero nada, no hagan apuestas directamente.
No, totalmente.
Bueno, damas y caballeros, este fue el momento donde tomamos alguna enseñanza de esas
póngale,
experiencias
póngale,
de vida.
Sí que sí.
Sobre todo a los jóvenes del mundo
sí
moderno, no es divertido.
No, no.
Señoras y señores, nos tenemos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea,
póngale por caso
del salvador del mundo capitalista.
Grande
un abrazo
salvador
grande para el salvador. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.